Lo que ustedes no se tienen que perder es este libro, Aguirre el Magnífico, que en Alfaguara ha escrito Manuel Vicent, porque es efectivamente, como él mismo ha contado, un retablo de un tiempo de España a través de uno de los personajes más pintorescos, fascinantes, pedantes, insolentes, volterianos que haya podido dar nuestra selva urbana. Desapareció en el año 2001, pero la siembra que realizó desde que nació hasta que falleció ha dejado, desde luego, un terreno abonado para que otros después vengan con la pluma y sean el biógrafo no tanto de Aguirre como sí del tiempo que vivió Aguirre. Si además eso lo hace Manuel Vicent, pues yo ya que quiere que le cuente.
El mensaje ya.
Claro, ¿no?
es simpático.
Está contento, tiene la cara de felicidad. Y este es uno de los míos.
Buenos días, Manuel Vicent. A ver. Hacía mucho tiempo que no pasaba también leyendo un libro, ¿eh?
Ah, pues gracias.
Y creo que
porque a esta vida igual. Se ha venido uno a no aburrirse.
Claro.
Pues lo hemos pasado muy bien, querido.
Casi tiene más mala leche que el propio Aguirre.
Bueno, es que, mira, en ese momento, ese grupito, si no eras malvado, si no eras mordaz, si no eras brillante, te aburrías muchísimo. Yo a veces, cuando estábamos en grupo, y que el listón era altísimo, nadie podía no decir una frase que no fuera brillante, que no fuera malvada. Y yo a veces decía, oye, ¿no podemos hacer como un baloncesto? Descansar, es decir, 5 minutos de, ¿cómo se llama? Tiempo. Y podemos decir...
De chorrada, citar al
pari. Podemos decir, esta sopa entona o esta brisa se agradece como todo el mundo.
Es
que había que decir cosas de Nietzsche, pero dándole la vuelta a Nietzsche. Era un nivel altísimo.
Sí, yo gracias a este libro he conocido lo que era el principio de la incertidumbre, ¿no? Sí, el que dice que las cosas cambian solo con analizarlas, ¿no?
Pero es que cuando el Heisenberg conoció a Aguirre, que lo conoció en Múnich, ya se confirmó en el principio de incertidumbre, porque Aguirre cambiabas según el ángulo donde lo miras.
Era poliédrico. Javier Aguirre, hijo de madre soltera, seminarista, después clérigo, claro, y además con parroquia, la del padre Sopeña en Madrid, y acaba siendo duque de Alba, como ustedes saben, casa con Cayetana, y antes de casar con Cayetana, todo un periplo que insinúas en el libro con mucha elegancia, pero que queda en evidencia del personaje. Pero me quedo con varios momentos de la vida de Aguirre. Uno es cuando ya es director de Taurus y tiene un perro dálmata solo preparado y además educado para comerse los originales de Baltasar Corcel.
Elegía los originales. Yo creo que el perro dálmata intervenía en la selección de la escuela de Frankfurt.
Era amigo de Walter Benjamin.
Y también él decía que era titular de esa editorial solo para darse el placer de encargarle originales a gente que luego no le pensaba publicar nunca,
¿eh? Exactamente. No, es que él, como todas las personas brillantísimas, malvadas de aquel tiempo, siempre se apoyaba en un desprecio. Es decir, si tú ibas a cenar, a comer con Aguirre, cualquier restaurante, de pronto decidía odiar a un comensal que no tenía nada que ver con él, de otra mesa, ¿no? Y volcaba toda la ironía, toda la maldad sobre un señor al que no conocía de nada porque estaba en otra mesa comiendo unos espárragos que no tenían nada que ver con su vida. Y a partir de ahí desarrollaba toda la ironía, la maldad, la inteligencia, etcétera.
Cuando le dijiste que ibas a ser su biógrafo, después de tantos años de haber reconocido, y poco antes de que le vieras por última vez en la estación del AVE de Sevilla, él salía con una maleta y en cuanto te vio sin decirte hola, la dejó en el suelo y te dijo, llévamela.
Exactamente. Yo es que se ve que en mi ADN yo llevo cosas extrañas de siervos de la cleva, porque reaccioné como el perro de Pavlov. Pero después me di cuenta y digo, pero yo a este capullo, ¿cómo le voy a llevar a la maleta? Pero entonces ya él bajó los humos y me dijo, es que, querido, es que tengo lumbago. Y digo, bueno, entonces sí. También es verdad que tampoco pesaba demasiado.
El Aguirre sacerdote, que una escena que narras en el... Sus misas eran unas misas por las homilías muy concurridas. Iba el todo Madrid a ver las misas de Aguirre.
Bueno, todo Madrid progre, de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Intelectual progre. Y de una burguesía ilustrada, rara avis en Madrid. Lo que sucede es que muchos iban a su plática, porque después, dicha la plática, se largaban. Y algunos esperaban y entraban en la sacristía a felicitarle, pues como a un actor, ¿no? Hoy has estado bien, maravilloso, etcétera, y ya está. Y no, lo que pasa es que él, lo atractivo de este personaje es que realizó toda su vida como una liturgia. Es decir, él siguió siendo director de Tauros y todos sus ademanes, todas sus conferencias, es como una liturgia eclesiástica, brillante. Y después ya entró en la real, en la aristocracia, y también se hizo un aristócrata oficiante, ¿no? Uh-huh. En eso, es decir, mira, la aristocracia respira por las branquias, es decir, la realeza, la aristocracia respira por las branquias. Por eso el que entra en ese mundo y no sabe respirar como dentro de una pecera por las branquias, pues se ahoga. Este, el Aguirre, era un superdotado que aprendió enseguida a respirar por las branquias. Sí, y ofició su aristocracia falsa como una liturgia eclesiástica.
Fíjate, cuando él, un viejo amigo al que no veía hacía muchos años, llegó a la iglesia, contábamos la semana pasada este sucedido. Él hacía la misa de espaldas, a estilo antiguo, sí, para entendernos, y en la consagración se giraba, y cuando tenía que girarse...
Y en latín, que lo bueno es que no se entendía nada, y, claro, y era maravilloso.
Entonces decía, en lugar de decir el Dominus Bobis, como un... no sé exactamente qué era lo que tenía que decir, se encuentra en la primera fila con aquel viejo amigo que había retornado después de algunos años, uh-huh, y entonces en lugar del Dominus Bobis, como dijo, Bonjour Tristes.
Yo creo que eso no se ha mejorado.
Eso no se ha mejorado, eso es una cosa fascinante. ¿Ese era Enrique Ruano?
No exactamente, o sí exactamente. Es decir, vamos a dejarlo... mira, esto es literatura, ¿eh? Uh-huh. Y es una memoria imaginativa. No imaginaria, sino imaginativa. Todo lo que está en el libro es verdad. Es la realidad. Pero yo he tratado de... como me implico también, porque está escrito en primera persona, uh-huh, si yo hubiera hecho una biografía, pues yo tenía que haber ido a archivos, a hacer los datos concretos, las fechas exactas, porque si no, pues se desvirtúa. Esto te permite una ambivalencia, una elipsis, una subjetividad o una sugerencia que dejas en el lector parte de la imaginación. Uh-huh. Es más profundo dejar todo a medias que concretar. Estos hechos, en cuando los concretas, pierden, digamos, toda su atmósfera, toda su energía. Sí, ahora, si tú me dices, era él, pues sí, pues vamos a suponer.
Oye,
pues,
en su gabinete,
era muy seductor, sí, no era homosexual, desde luego, era muy seductor, y sobre todo era el primero que fue muerto o asesinado o torturado por la dictadura, hijo de vencedor. Su padre era procurador en Cortes.
Cuando le visitáis en el gabinete del Palacio de Lidia, donde él estaba con García Hortelano y un... no sé si tenía...
Madera y Auger.
Sí, con Clemente Auger y sí, sin todo gente de orden. Él tenía tres fotografías en su gabinete. Una de ellas era de Enrique Ruano. Él había sido confesor de Enrique Ruano.
Sí, confesor. Y cuando lo detuvieron en la Plaza de Castilla, él salía de su casa. Es decir, lo detuvieron en la Plaza de Castilla. Él vivía entonces en la colonia del Viso, en la plazoleta esa de María Guerrero, y lo detuvieron saliendo de su casa. Cerca, vamos.
Y después conocemos la historia, lo tiraron por un... bueno, lo torturaron.
Sí, bueno,
torturaron,
ya es una cosa muy conocida.
La historia... bueno, Aguirre supo nadar políticamente entre las aguas debidas, porque Aguirre, como sabía alemán y conocía Múnich, fue llevado para el famoso contubernio de Múnich, pues servía de intérprete,
de
traductor,
servía, ¿no? De traductor. Sí, sí, sí. Pero era también un poco Capitán Araña, ¿eh? Que decirte que te embarcaba y después te volvías y dices, pero ¿dónde está este hombre? ¿No? Y te embarcaba y te dejaba, ¿no? Claro. Bueno, es que, claro, tocó tantas teclas.
Todo porque... también, en tu libro también hay toques paralelos que a pie de página muy interesantes. Por ejemplo, el retrato que haces de Tamames y de Felipe González.
Claro, es que eran los dos en la transición, eran los dos caballos que por los que había que apostar, ¿no? Prácticamente, Tamames era es que el que representaba un comunismo, digamos, con el rostro italiano, rostro humano italiano, un comunismo que podía ser comunista y beber un Campari o llevar un jersey de estilo, etcétera, ¿no? Muy italiano. Y, pero por otra parte, se puso ese friso de todos los viejos militantes del que estaban en la clandestinidad y también en el exilio. Y claro, frente a ese friso que te recordaba la guerra civil, por muy heroicos que hubieran sido, como la Dolores Ibarruzzi, el Carrillo, el Sánchez Montero, etcétera, frente a eso salió otra figura joven, suta, como un...
más atractiva.
Atractiva, que era Felipe. Y entonces el debate se hizo entre Felipe y Tamames. Y venció Felipe, entre otras cosas, porque le robó toda la clientela.
Sí, al final Tamames fue concejal de Madrid, ¿no?
Sí, se quedó para concejal y el cabreo fue que se ha ido a la estratosfera.
¿Cuándo conoce y qué hace que Jesús Aguirre le eche los tejos a Cayetano de Alba después de haberse los echado?
Jesús Aguirre era había sido capellán cuando él impensable que viniendo de la teología de Múnich, donde conoció a Ratzinger, etcétera, pues fuera un, él estaba inscrito a la diócesis de Santander, pero era impensable que este hombre pues fuera un cura en el Valle del Paz o, entonces el Aranguren y su amigo Lain lo traen a Madrid y está de capellán en el colegio César Carlos, donde era un colegio muy elitista. En ese momento solamente había 35 residentes que eran posgraduados y preparando posiciones para altos funcionarios del Estado, diplomacia, catedrático y tal. Allí conoce a gente importante como era Cabanillas, Pío Cabanillas, como es Matías Cortés y otros. Otros. Entonces, Matías Cortés, el duque, bueno, el Aguirre, cuando era de Taurus, decía, yo hacía los julios de vacaciones, hacía los julios en Marbella, en casa de Matías Cortés. Matías Cortés conocía a los duques de Arión. Y una tarde, en Marbella, una tarde marbellera de estas, pues se presentan en casa de Matías Cortés, el catedrático y abogado, daba una copa y se presentan allí los duques acompañados con Cayetana. Y el duque estaba con un pareo, imagínatelo, pareo, gafas de espejo, un sombrerito de esos de como de veraneante del Adriático, y diciendo marbellerías, chismes, marbellerías y maldades. Y entra allí la Cayetana y queda entre fascinada y horrorizada y que no comprendía nada de dónde había nacido aquel ser, de dónde venía ese ser, ¿no? Que a todo tenía respuesta para todo, contra todo, y a la vez era un impertinente. Se cayeron fatal.
Ahora entramos en dos capítulos concretos de su vida matrimonial, pero antes hay un pasaje que narras como si realmente es de realismo mágico, que es el día que descubren un cáliz con las hostias, se supone que consagradas, debajo de una cama en un domicilio en el que estaban García Hortelano.
Sela, un milagro,
sí. Y entonces llaman al cura Aguirre, que ya no sé si era cura o no era cura, pero bueno.
Entreverado. Ahí era entreverado.
¿Y qué es lo que ocurre, Manuel?
Pues ocurre que, mira, en la generación del 36, que era pues el Laín, el Dionisio Ridruejo, el Torrent de Ballester, Cela, el Vivanco, el Rosales, bueno, tenía la costumbre de merendar una vez a la semana en casa de uno de ellos por rotación, ¿no? A veces también iba el mercantilista esta Rodrigo Uría, cuando estaba en Madrid este Zabaleta, el pintor, y a veces pues el fotógrafo Miller, que pues era este el húngaro este, pues hacía algunas placas, bueno, merendaban. Y él, cuando le tocó a este Torrente, que vivía en la Avenida de los Toreros, de pronto ve, bueno, le llama a su mujer del pasillo, ven, ven, tal, y el hombre se levanta, estaba allí el testigo, que es García Hortelano, claro. Y dice, ven que hay un problema, entonces miran por debajo de la cama de Gonzalito y se encuentran un copón lleno de hostias y dos candelabros. Bueno, yo no te quiero decir ya nada más que es un milagro. Uh-huh. El que debajo de la cama.
Como eran todos. Menos...
Y entonces llamaron al padre Aguirre, porque entonces tocar una hostia era un sacrilegio. Uh-huh. Llaman al Aguirre, que estaba en el pub de Santa Bárbara, y allí va, y entonces él dice, bueno, pues esto, la Santa Madre Iglesia, en un canon que en este momento no me acuerdo, ya no se acordaba. Uh-huh. Esto manda de que si en caso de duda... Pues como el 6 doble en el esto, en el chamelo.
Hay que comulgar.
Hay que considerar que están consagradas. Entonces, de modo que arrodíllense ustedes, porque van a tomar ustedes la comunión.
Pero creo que les dio 5 o 6 de golpe.
Claro, claro, porque si no, él había quedado con un amigo y dice, yo una a una, yo tengo una cita y no puedo atender. De modo que abran ustedes bien la boca, pero... no toque con los dientes, porque era penalizado. Si tú la hostia la tocabas con los dientes, era un problemón, ¿eh? Cuidado.
Y ahora tú imagínate, Torrente Ballester, Cela... García Hortelano dijo
paso, padre. García Hortelano dijo paso. Cela diría una animalada, dijo una animalada, en fin, lo de siempre. Y aquel, pues el García Hortelano, cuando le llegaba su turno, dice paso, padre, paso.
Hay del matrimonio con Cayetana dos pasajes fascinantes. Uno, ella le asignó un sueldo de 2.000 pesetas al duque de Alba, que además puso en orden, por cierto, el catastro y...
Bueno, a todos los documentos los puso al día.
Claro. Y le daba 2.000 pesetas para sus gastos, nada más.
A tabaco.
¿Eh? Iba a eso siempre.
Que ahora no, ni para eso se lo hubiera dado, porque ahora está prohibido fumar.
Y aquel día que declararon a la revista Interview, es un titular concreto, nosotros jodemos todas las noches. Que no sabías interpretarlo como que realmente realizaban la cópula o fastidiaban a alguien.
Las dos cosas podrían ser perfectas. Y a la vez. No, creo que
la pasión
que eso,
entre ellos.
Sí, pero para mí lo más fascinante es cuando ellos esas cuitas ya clandestinas, amorosas, las tenían en... Los amigos les preparaban diversos gabinetes clandestinos, etcétera. Entonces ellos se veían mucho en una especie de castillo que tienen los duques de Arión por ahí, por Toledo, por ahí, ¿no? Y una tarde, se ve que era una tarde de un amor tórrido, viniendo hacia Madrid, ya era otoño, imagínate ese Madrid, esos collares que se encienden alrededor de Madrid cuando se atardece la sierra, con etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos venían en un cochazo, claro, y en un momento ella le coge la mano y le dice, Jesús, liémonos. Y él, frío, distante, dice, no es bastante, no es suficiente. Eso es casi mejor que lo de Bonjour Tristesse.
Bonjour Tristesse. Es maravilloso el libro, porque era maravilloso el personaje y es maravilloso el escritor. Aguirre el Magnífico, en Alfaguara, escrito por Manuel Vicen. Una de las mejores cosas que les va a pasar un fin de semana que le dediquen a este libro y a este personaje fascinante. No te lo pierdas, Enrique, ¿eh?
No, además yo tengo mucha relación con Cayetana y sé de cómo era en Sevilla, que es el sitio más de más nobleza y que tiene más hegemonía. Él se adaptó y era el más encantador. Todas las señoras de Sevilla, de todos los títulos, lo recuerdan con un cariño enorme.
A propósito de Sevilla, yo quiero recordar el amor que el autor de la biografía tiene por Sevilla, uno de sus viajes a Sevilla para participar en un programa de Loco de la Colina, que entonces estaba de productor de él, le llevé a mi ático en la plaza de Doña Elvira y quedó absolutamente enamorado de la vista de la Giralda desde allí, el que vive en el Vicente.
Un buen valenciano, siempre tiene...
Mironiano, escritor mironiano.
Mironiano, sí. Mironiano.
Es como un pintor. No, es verdad, que describe muy bien la realidad, ¿no?
Pero Mironiano viene de Mirón.
No, de Miró, de tu paisano.
¿Pero de Gabriel o de Juan?
De Gabriel.
De Gabriel. Manuel Vicer, un abrazo muy fuerte. Bueno,
gracias a ti.
Gracias por todo. Gracias. Tenemos un mensaje.